guarda rollo guajiro.
Bueno, pues ya estamos de regreso en la segunda media hora de su Alborada Guajira con nuestros invitados Marianela Leiva Serrano y Adel López Nápoles, y como cada fin de semana, mi fiel compañero Oscar del Río. Buenos días.
Un placer estar contigo en la mañana de hoy, en esta madrugada, como de costumbre, acá en Alborada Guajira, con estos dos invitados que traen una información muy valiosa. Hemos estado conversando acerca de distintos situaciones que existan, sobre todo el tema del agua, lo estamos tratando en la mañana de hoy, ¿no?
El tema del agua, y ahora les voy a dar un pie forzado.
¿Sí?
El arroz.
Bueno, el arroz.
El arroz. ¿Qué nos puedes decir, Marianela? El arroz, porque el arroz se necesita agua también.
Estaba conversando que exactamente el arroz en Cuba no se siembra como en otros países de Medio Oriente, o en Vietnam, o China, que se aniega el arroz, o sea, se siembra exactamente en pantanos lleno de agua. Parece que en Cuba no es un poco más arroz del secano, ¿no? Es otro tipo de cosechar arroz, otro tipo de forma.
Bueno,
sí,
creo que...
Claro, parece que tiene que ver mucho con la variedad de arroz que se siembra en Cuba. Pero lo cierto es que el arroz, bueno, para los cubanos es algo muy fundamental en la dieta.
No,
es el plato tradicional, es el plato que nunca debe faltar en la mesa del cubano. Y desgraciadamente tenemos idea de que el arroz que se está sembrando en Cuba ni siquiera cubre el 20% de las necesidades de que consume el cubano. Tenemos también información de que antes de 1959, el arroz que se sembraba en Cuba con mucho menos maquinaria, con mucho menos cantidad de cabería que estaba implementada para esto, pero sin embargo cubría 55% de la demanda nacional.
Sí, señor.
Entonces no entendemos cómo ahora que contamos con mayor cantidad de maquinaria, mayor cantidad de tierras que se han destinado objetivo. No sé si será que se han equivocado a la hora de trazar estrategias.
Eso es fácil, la respuesta está en la propiedad privada. Los que sembraban el arroz en aquel momento eran dueños de la tierra y les interesaba que produjera, ¿no? Y tenían mucho interés en todo eso y hacían las cosas bien hechas.
Claro, en el caso mío particular, que vivo en Isla de Pino y que sé que en Isla de Pino se implementaron algunas cantidades de tierra para sembrar este grano. Y hoy en la actualidad están abandonadas totalmente. La isla se ha convertido en un paraíso de marabú y entonces no se han recuperado estas tierras, no se ha sembrado más, y aunque no diera una cantidad, el rendimiento no fuera lo más significativo, uh-huh, pero resolvían un problema grave de alimentación, que mucha falta que hace este grano en la mesa, porque es muy difícil que en la mesa, en una comida diaria de cubano, tú no puedes encontrar un día una vianda, pero el arroz es algo que no debe faltar.
Sí, es fundamental, es un plato básico.
Forma parte de la idiosincrasia de
cubano. Claro.
Nela, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué nos puedes comentar referente al arroz, el agua?
Pues sí.
Aunque sea el arroz con leche, háblame de arroz con leche.
Estábamos hablando, sí. Quería hablarle, ¿no? Como bien decía Adele, el arroz es un cereal que en Cuba no puede faltarnos en la mesa. Sabemos que tristemente la mayoría de los cubanos cocinan una vez al día. O bien en la tarde hacen una comida, ni muy de tarde ni muy temprano, hacen una sola comida, ¿no? Con algo más o menos relativamente fuerte. Pero podemos hablar también de la calidad del arroz, que no siempre es la más óptima, ¿no?, para cocinar. Está, como decimos los cubanos, que este arroz que se hace pelota. A veces en los lugares donde recibimos este producto, ¿no?, de forma liberada, sí, a veces encontramos el grano este brasileño, el grano largo que se abre, que se cocina bien, wow, se cocina muy muy rico, desgranadito, como nos gusta, ¿no? Pero en otros casos nos encontramos ese arroz que lo no sabes si le vas a echar poca agua, si la misma cantidad de agua, si le echas poca queda crudo, no sabes de qué manera vas a cocinarlo. Pero entonces quería decirle, porque hemos recibido, ¿no?, algunas misivas, ¿no?, de que el problema de esto lo trae como consecuencia de que a la hora de envasar este producto lo echan en saco, donde esto debe ser, ¿no?, donde se envasa, ¿no?, lo que es para consumo animal, como se le llama la cabecilla, ¿no?, el arroz este partido, y entonces a la hora de envasarlo no tienen en cuenta y lo ligan todo. Entonces, entonces a la hora de la mujer llevarlo a la cocina, guau, es un desastre este arroz.
Y hay el arroz, hay diferencia entre el arroz, por ejemplo, que a usted le entregan por la libreta esa famosa, al arroz, o al arroz que usted puede comprar en las tiendas, esa shopping, o como se le llama, en CUC.
No, por supuesto, por supuesto.
Hay una pregunta tonta, pero bueno.
Pero está muy buena, pero está muy buena esa pregunta.
Sí, por lo general, el arroz que consumimos, que entra por la vía esta de racionamiento, no tiene nada que ver con el arroz que venden en moneda.
El otro entra por la vía láctea.
Sí. Entra por allá. En moneda dura. Pero, sin embargo, hay muchas quejas. Yo tengo aquí una nota específicamente de Cabaiguán en Santo Espíritu, donde numerosas amas de casa están protestando por la ausencia de arroz en los mercados y su irritación por la inexistencia de arroz en los distintos puntos comerciales de la ciudad. Tienen una gran preocupación porque dice que hace varias semanas que se viene confrontando este faltante y que no entienden por qué se carece de ese producto cuando en la televisión están viendo constantemente que hay una buena cosecha de arroz. Entonces, la televisión es una cosa y en la realidad es otra.
Sí, esto forma parte de la realidad cubana en sentido general. Las estadísticas que da el gobierno no son absolutamente para nada confiables. Son totalmente tergiversadas y le crean a las personas la imagen de que el gobierno está haciendo esfuerzos para resolver estos problemas como la alimentación del pueblo, y sin embargo no es así. Encima de todo eso tenemos la dificultad del famoso racionamiento en Cuba, que a cada cubano le toca 7 libras de arroz, y sabiendo, como sabemos, que el arroz es el plato fundamental en la mesa cubana, ¿cómo es posible que alguien pueda sobrevivir con 7 libras de arroz al mes? Uh-huh. Y si no somos capaces de producir o tener una economía suficientemente fuerte como para poder importarlo, entonces se supone y se desprende de ahí que la necesidad y el hambre que pasa el cubano no se puede negar, a todas luces está ahí.
Vamos a recordar por acá a Guillermo Portavales. Guillermo Portavales de Cuba y su amorosa guajira.
Hermosa campiña, donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amores se puso a cantar. Ay, ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ay, ven, alegrar mi bohío, y hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor. Y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
Bueno, pues yo no quiero vivir sin tu amor.
Lindo tema, ¿eh? Portavales.
Sí, muy, señor. muy lindo. Espero le hayan gustado a nuestros...
Buen tema. Sí, cómo no.
Sí, sí, a las personas que nos escuchan en Cuba. Y yo quisiera, ya que Adel habló sobre el tema del marabú, quiero que sepa que el marabú ahora es el oro del momento, porque se ha convertido en carbón. Y vemos cómo las personas que están trabajando, haciendo marabú, con cuánto sacrificio y sin condiciones... nada, es algo increíble cómo estas personas hacen el marabú, pero sin embargo están muy contentos los que están directamente cobrando en CUC, es decir, como le dicen en Cuba, en moneda dura. Vemos que existen muchos carboneros independientes que venden su manufacturas a entidades forestales del Estado y sobre todo los que viven en la zona de Santa Clara, y también... los que pueden trabajar directamente con otros países o algo así, Nela, no sé si me puedes comentar, ustedes que vienen de Cuba, tienen la noticia más fresca.
Pues sí, cómo no. Como bien tú decías, el carbón del marabú es el oro del momento. Podemos decir que, ¿no?, en estos momentos el segundo renglón de ingresos después del tabaco es el marabú. Entonces, qué tema tan polémico, cuando Raúl Castro le había declarado la guerra total a sí, esta señor. Plaga que era el marabú. Y ahora miren, wow, el marabú...
Es interesante, el segundo renglón económico después del tabaco, el marabú.
Así
mismo. El marabú. Fíjate que me suena hasta mal en el oído, el marabú.
Sí, sí, sí,
¿qué
sí.
es eso?
Pues sí, pues podemos decirle que el año pasado el Ministerio de la Agricultura exportó 70.200 toneladas de carbón vegetal a precios que rondaban los $300 la tonelada. Y según experto, la cifra seguirá en ascenso porque el producto necesita pocos recursos y la ganancia, por supuesto, está siendo muy alta. Y entonces de ahí... Es esta lucha ahora, no bueno. para acabar con el marabú, sino sí. yo no, creo no, que vamos bueno. a empezar
para
a sembrar marabú.
Eso sí es convertir el revés en victoria.
Sí. Oye, ¿te acordaste de eso?
Claro,
¿te acordaste de
el
eso?
El revés en victoria.
Bueno, y están hablando también del carbón vegetal, que sin, vaya, de verdad que fue dentro de la deprimida agricultura cubana quien le sacó un destello de luz. Y ha hecho que en estos momentos, bueno, como decía Marianela, es el segundo renglón. Después del tabaco, que recordemos que el tabaco también es algo que es cotizado en el mundo entero, y que ahora el marabú, veamos en Europa que tiene esta demanda, es algo increíble. Adela, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, yo te puedo sobre el marabú decir muchísimas cosas. Lo que es muy triste también, y tenemos que hablar de eso, es que las condiciones que las personas que trabajan en el aprovechamiento de marabú para hacer el carbón vegetal, en las condiciones que trabajan estas personas, la mano de obra que están utilizando, sobre todo en Cuba, para convertir el marabú en carbón vegetal, es una mano de obra muy barata. Tenemos también información de que, o sea, tenemos la constancia, la veracidad de que muchas de estas mano de obra que están utilizando son, por lo general, reclusos que están cumpliendo sanciones por X motivo, y lo están utilizando, están creando como especie de unas pequeñas comunidades, unos pequeños campamentos en condiciones infrahumanas, lo tienen incluso sin agua potable, sin luz eléctrica, trabajando sin medio de protección. Y bueno, quien que estuviera en condiciones de reclusión no fuera capaz de portar de abandonar la reja,
no, claro,
dedicarse a esta actividad.
Ahora, el marabú es bien duro, el trabajo de marabú.
Bien duro.
Porque marabú de por sí es difícil, es duro, amella cualquier machete.
Y peligroso.
Y peligroso.
Pero si estuviéramos hablando de que estuviéramos produciendo carbón de marabú, utilizando la maquinaria necesaria para eso, o sea, motosierra, el mínimo de condiciones,
eso es otra cosa.
Es otra cosa, pero las condiciones que el cubano hace el carbón es a machete,
machete.
A hacha, sin guantes, sin las botas. Necesarias para eso, que no te traspasen las espinas. Y nadie sabe lo peligroso y las consecuencias que ha traído pinchazo de marabú. Personas que inclusive han perdido extremidades inferiores
por
un pinchazo de marabú.
Y te voy a hacer una pregunta, tú que eres un hombre de campo. ¿Qué diferencia hay entre el marabú y la aroma, o es lo mismo?
No es lo mismo.
Porque yo tengo en la imagen del campo, de las matas esas de aroma que crecían por donde quiera. Ahora, del marabú estoy un poco confundido, si es lo mismo.
No, el marabú es una planta que es más voluminosa, es más, dura, mucho más dura.
Que el aroma.
Sí, pero además se extiende más rápidamente.
Sí.
El marabú, usted deja que una mata sobreviva en medio de un campo, de una cavería de tierra, y si se hace bobo, en dos meses le tiene cubierta toda la extensión de tierra, sí. Porque hasta por las raíces, claro, se van reproduciendo.
Porque el aroma también tiene unas espinas tremendas.
Sí, cómo no, sí. Pero bueno, el aroma es una mata, es una planta un poquito más delgada.
Ah, sí, un poquito más delgado.
Sí, no llega a alcanzar el volumen que alcanza una mata de marabú.
De marabú.
Que, por cierto, no sé si ustedes saben que el marabú fue introducido a Cuba desde África, uh-huh, y que fue introducido como una planta ornamental.
Tú no me digas.
Sí,
las flores le gustaban.
Cuba es un país ornamentado.
Por sus flores.
Sí. Tenemos un jardín en Cuba, entonces.
Un jardín
voluminoso, grande.
¿Tú te imaginas eso? Sí.
Oye. Wilfrido Valga, tengo un jardín de rosa, pero es de marabú.
Es de marabú. Sí, yo pienso, según lo que estamos viendo, y hemos estado, por cierto, hablando del recorrido este que hemos hecho por todo el país, yo calculo que más o menos 60% de la extensión territorial del país esté ya plagado de marabú.
El 60%.
Sí, por ahí anda la cifra. Oígame, en algunos lugares, como la isla, yo creo que sobrepasan esa cifra.
Y eso no ocurre ni en la sequía.
No. Si, imagínense que cuando el ciclón Gusta pasó por Cuba, secó toda la plantación de la isla, menos marabú. El marabú más lindo que antes, cómo no.
Qué cosa era.
Pero sin embargo, en los últimos años, el salario promedio de los carboneros vinculados a la exportación se triplicó. Y el auge de las ventas, en particular en Europa, permitió que recibieran otras ganancias a partir de las divisas que Cuba obtiene cada vez que se liquida un contenedor. Así que quiere decir que las personas que, a pesar de no tener ningún tipo de condiciones, le están pagando muy bien los que están trabajando.
Eso habría que verlo, porque en primera son cifras oficiales, que no las creo en absoluto, porque si fuera así, esto hubiera causado una ola de personas interesadas en realizar esta actividad. Yo no veo personas motivadas al corte en marabú. Y en Cuba sabemos que Cuba es una gente muy trabajadora y que cuando ve algún beneficio económico en algún tipo de actividad, por muy difícil que sea, ahí está el cubano tratando de realizarla por la situación difícil precisamente que tiene el cubano del nivel adquisitivo.
Sí.
Y yo no veo esa motivación en personas que quieran cortar marabú. Por tanto, no creo para nada estas cifras oficiales que está dando el gobierno.
¿Sabes qué? Hace varios meses que hablando yo por teléfono, o sea, llamé para tratar de hablar con un pariente de apellido Siberio en la zona de Villa Clara, exactamente allá en el pueblecito de Zulueta, por allá. Lo llamé y hablé con el hijo de lo que sería un primo mío, hijo de un tío mío, Siberio, hijo de Roberto Siberio. Y me y bueno, ¿y tu papá cómo está? Ya es un señor ya de 70 años. No, está hace días que está perdido allá en el campo haciendo carbón. No está aquí, está para la finca haciendo carbón, para el campo, haciendo carbón. Me imagino que estamos hablando del carbón de marabú.
Sí, sí, cómo no. Yo tengo un tío
aislado
en Guaymaro que hace carbón en la actualidad.
Sí, esa actividad de hacer carbón es difícil incluso cuando no se trata de marabú. Porque eso no solamente lleva a la actividad esta de picar el árbol, de trocearlo, de preparar el horno, sino después hay que vigilarlo. Estos hornos necesitan, claro, sí, necesitan una vigilancia de 24 horas.
Sí.
Mientras, según el tamaño del horno, el tiempo de duración que tienen estos de cocinarse, ¿no?
Es un trabajo
y
tremendo.
Entonces es un trabajo muy arduo, muy duro.
¿Has hecho carbón? ¿Conoces
sí,
eso?
Sí, he hecho carbón y he ayudado a hacer carbón, como no. Sí. Y es bastante difícil. Yo creo que no hay una actividad más incómoda.
Para el carbón, algún tipo, aparte del marabú que se está usando ahora, antes se usaba otro tipo de árbol específico. ¿Cualquier madera sirve para hacer carbón?
Cualquier madera que sea dura,
dura,
que tenga una dureza más o menos de regular a grande, sirve para hacer carbón.
¿Y cómo que se arma el horno ese? ¿Cómo se arma eso?
Hay dos o tres estilos de hacer carbón.
¿Sí?
Hay unas que se hacen en forma de pirámide, otras que se hacen amontonadas encima, uno encima del otro. Hay diferentes tipos. Ahí también se le dicen los respiraderos que se le hacen a estos hornos, que muchas personas se hacen de diferentes maneras.
Aquí te voy a enseñar.
Sí, y después se le pone, entonces se cubre con...
Se cubre con paja, con hierba,
y
con tierra.
Un huequito arriba.
Encima de la hierba se le echa tierra y se le deja un respiradero.
Eso es en Guaymaro, mi tío está haciendo carbón.
Sí, estoy viendo aquí un horno que me está enseñando Delirio, que está en su una fotografía. Interesante, sí. Es como una pirámide.
Sí, una pirámide.
Eso tiene también los hornos de carbón, no es tan fácil. Si usted no lo está vigilando constantemente, se le pueden abrir boquetes mientras estén quemando. Si usted se descuida, se le echa a perder en una sola noche se le echa a perder todo el carbón, se convierte en ceniza y se le echa a perder.
Sí, se pasan la noche entera vigilando. Sí,
¿y qué, cuántas horas, cuántos días necesita eso para hacerse
depende
el carbón?
Depende del tamaño del horno, la cantidad. Sí, hay hornos que se demoran hasta una semana. Una semana. Hay hornos pequeños que demoran un día, dos días.
Interesante.
Aquí yo puedo ver en la foto las condiciones de vida descalzo.
Sí, como sí.
Como no, claro, no traen camisas de manga larga, no tienen nada, nada, nada. Sin embargo, hay uno que ya está, que parece que ya lo pusieron, y el otro está, lo están preparando para...
Claro,
para
esta es una actividad que requiere de medidas de protección especializadas, porque el marabú tiene unas espinas que son muy peligrosas y son muy grandes, sí. Y entonces si no tiene los guantes apropiados, las botas apropiadas,
sí, es peligroso.
Puede sufrir graves problemas de salud, como no.
Así que, bueno, interesante el espacio que hemos estado explicando a la audiencia. Los que no lo saben, ¿no?, cómo es el procedimiento del carbón y algo que está de moda ahora en Cuba a partir del marabú.
Y hay coyunturas internacionales, sí, como la protección del medio ambiente que han hecho que países como Argentina y Paraguay, que nos hacían competencia, digo nos hacían a Cuba, sí, nos hacían competencia en la región, hayan tenido que disminuir su producción y Cuba respondió que ellos podían cubrir en el mercado europeo con una producción más amplia. Así que quiere decir que si ellos están cubriendo esta parte de Argentina y Paraguay, están vendiendo mucho.
Y por supuesto que están contando con la materia prima y ellos están conscientes de que con la materia prima que hay en Cuba para hacer carbón de marabú pueden hacer carbón para resolver el problema casi del mundo entero, porque hay mucho marabú en Cuba.
Bueno, increíble. Pues ellos se comprometieron y hasta ahora han cumplido. Así que parece que es algo que sí va a dar resultado. Y ojalá lo que nosotros quisiéramos que diera resultado, pero que los campesinos, las personas que se dedican a hacer este trabajo que es tan difícil, como tú habías comentado, y como yo he tenido tantos testimonios, sí, bueno, pues que tengan por lo menos, como mínimo.
El mínimo de
condiciones.
De condiciones, ¿no? Claro, el mínimo de condiciones.
Bueno, pues desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Queremos agradecerles a Marianela Leiva Serrano, a Adel López Nápoles, a mi gran compañero Oscar del Río.
Un placer.
Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos.
No falten.
Ha sido un placer.